Ayer se confirmó que fue Juan Carlos López Mena quien se hizo cargo de pagarle al Banco República los 13.600.000 dólares del aval que la empresa Cosmo había gestionado para presentarse en octubre pasado en la subasta de 7 aviones Bombardier pertenecientes a Pluna Sociedad Anónima. Hemos hablado de eso. Fue una muy buena noticia para el Banco República, que se saca de encima la espada de Damocles de una pérdida muy significativa, pese a que en su momento aprobó el aval a las apuradas y sin cumplir con todos los procedimientos de estilo. Y es también una muy buena noticia para el Estado, que logra cobrar la multa que Cosmo debía por haber sido la ganadora del remate y luego desistir del negocio, ese negocio en el que se había comprometido a abonar 137 millones de dólares. De este modo, por lo menos, se limpia en algo la gran desprolijidad que pautó aquella operación, aquella que tuvo como protagonista el famoso caballero de la derecha. Y es también un suspiro de alivio para el fideicomiso de los aviones, que había jugado con fuego cuando aceptó el aval de Cosmo, pese a que el papel no lo tenía como beneficiario a él, que era el organizador de la subasta, sino al Ministerio de Economía. Un descuido peligroso. Bueno, a pesar de aquel descuido, el fideicomiso consigue una montaña de plata que le permite enjugar por lo menos una parte de los gastos a los que está obligado desde que se cerró Pluna Sociedad Anónima en julio del año pasado. Pero apenas se conoció esta novedad, se dispararon al mismo tiempo una cantidad de preguntas que reavivan un caso que ha tenido muchos aspectos oscuros, desde la identidad del representante de Cosmo y sus vínculos con López Mena, que días después del remate develábamos aquí en perspectiva, hasta cuál fue la forma en que el gobierno participó en las tratativas del año pasado con el empresario argentino. Y una de las preguntas más interesantes que quedó planteada ayer es, ¿qué fue lo que llevó al dueño de Buquebus a asumir este gasto? ¿Por qué termina poniendo 13.600.000 dólares? ¿Por qué termina oficiando como garantía última de Cosmo cuando él mismo supo declarar que su papel en este asunto se había limitado a facilitar la llegada de la empresa española para que hubiera un interesado, para que pujara en el remate? La producción de En Perspectiva realizó ayer varias averiguaciones con distintas fuentes que participaron de estas negociaciones de los últimos meses y que han venido manejando el tema. En ese trabajo procuramos también la versión del propio López Mena, pero de ese lado la respuesta que obtuvimos de sus colaboradores es que no hará declaraciones por el momento. Ponemos entonces en orden los datos y las claves que hemos recogido.
Primero, ¿cómo fue que se llegó a este acuerdo? ¿Qué tipo de conversaciones se desarrollaron?
En primer lugar, las fuentes destacaron que las negociaciones fueron largas y difíciles. Incluso nos decían que hasta 5 minutos antes de la firma del acuerdo había dudas sobre si se concretaría el pago por López Mena. Otra cosa, según varios informantes, en estas tratativas solo participó el Banco República, es decir, no intervinieron ni el Ministerio de Economía y Finanzas ni el fideicomiso que gestiona las aeronaves. Quizás aquí como contexto valga recordar, Romina, que de hecho el Ministerio y el Banco estaban como enfrentados, ¿no? ¿Qué había pasado? Cosmo había anunciado a fines de año que no cubriría la garantía. Por otro lado, el Banco Estatal entendía que no podía pagar el aval al fideicomiso porque el beneficiario del documento era el Ministerio, y si lo hacía después podía tener problemas para cobrarle a Cosmo. Ahora, estaba trancada la cosa y el Ministerio llegaba a hablar de la posibilidad de iniciarle un juicio al Banco República para terminar haciéndose de los 13.600.000 dólares. Con todo ese telón de fondo fue que quien tomó a su cargo estas tratativas fue el Banco República y solo esa institución. Hace poco más de una semana, el 11 de marzo, El Brou le comunicó por escrito al ministerio que López Mena estaba dispuesto a hacerse cargo de la deuda, pero que para ello exigía que se extendiera una carta de pago y que quedara documentado por escrito que ni el Estado ni el fideicomiso tenían nada más que reclamarle ni a él, ni a Cosmo, ni a Boston Seguros. Los servicios jurídicos del ministerio analizaron el planteo y verbalmente le respondieron al Banco República que sí que era posible avanzar en esta transacción. Finalmente, López Mena remitió una carta al Banco República en la que se hace cargo de la deuda y comunica el acuerdo. Ese texto, que Caloya leyó en la reunión del directorio de este martes, tiene unas 15 carillas, según nos comentaba una de las fuentes.
Volvamos ahora a la pregunta principal, ¿no? ¿Cuál puede ser el motivo que llevó a López Mena a pagar?
Por supuesto, una explicación posible es que López Mena haya sido el verdadero postor en la subasta y que Cosmo solamente fuese una pantalla, que es la conclusión que, según la oposición, se ha confirmado con la noticia de esta semana. De todos modos, incluso si esa hipótesis fuese en el fondo cierta, hasta ahora no está comprobada. Hasta ahora no hay documentos, hasta ahora no hay pruebas que la terminen de certificar. Y por lo tanto, por ahí no existía ninguna obligación formal para que López Mena terminara pagando los $13.600.000.
¿Entonces?
Según las fuentes, no parece haber un único elemento que haya incidido, sino más bien un conjunto de razones que llevaron al empresario a acordar con el Banco República. Un aspecto que nos mencionaba uno de los informantes, y que no parece menor, es que quien condujo por el lado del Brou estas negociaciones fue un abogado penalista, en lugar de un especialista en derecho comercial. Eso daría la pauta del tipo de consecuencias que estaban en juego. ¿Quién fue, concretamente? Bueno, la tarea recayó en el doctor Gonzalo Fernández, que, ustedes recordarán, inicialmente había sido contratado por el Banco República para asesorar a los jerarcas del banco que debieran declarar ante la justicia.
¿Y qué otro factor puede haber incidido en este nuevo capítulo?
También se menciona que si López Mena no se hacía cargo, su situación iba a quedar comprometida con el sistema financiero uruguayo y en especial con el Banco República, puesto que es público que el empresario argentino fue quien gestionó en su momento el aval que luego utilizaría Cosmo para la subasta. O sea, su credibilidad ante el sistema bancario estaba en juego luego de estos hechos.
Y justamente, ¿cómo es la relación de López Mena con el sistema financiero uruguayo?
Principalmente son dos empresas de su propiedad las que tienen créditos vigentes con bancos de la plaza local, además de él mismo como persona física. Veamos, los Cipreses Sociedad Anónima, nombre legal de la empresa Buquebus, tenía al cierre del mes de enero una deuda con el sistema financiero uruguayo de $42.100.000. De esa deuda, 14,3 millones corresponden a un crédito con el Banco República, 22 millones a un préstamo concedido por el Banco Santander, 3 millones es el endeudamiento con el HSBC y 2,8 millones con el Banco Comercial. Eso en cuanto a los Cipreses Sociedad Anónima. Después, la firma Farolur Sociedad Anónima, también propiedad de López Mena, que comercializa productos lácteos bajo la marca Talar, tenía a esa fecha, enero, que es el último dato disponible, un crédito del Brou por $16.200.000. Y además, López Mena, como persona física, mantenía a fines de enero un crédito con el Santander por $19.100.000.
¿Hay algún otro factor que pueda haber incidido para que finalmente se hiciera cargo del aval?
Algunos de los informantes hacían notar que, después de la intimación de pago que el Banco República le había hecho a la aseguradora Boston, esta compañía argentina probablemente tuviera todo un desafío para reflejar esa intimación por $13.600.000 en sus balances, porque o debía pasarlo a pérdidas o contar con una garantía que le asegurara el repago. Y por eso, una de las hipótesis que manejaban las fuentes es que esa garantía de pago ante la aseguradora la hubiese puesto en su momento el propio López Mena.
Es decir que la cosa habría sido así. Cosmo solicitó el aval al Brou, el Brou le dio el aval porque Cosmo tenía el respaldo de Boston Seguro y a su vez Boston Seguros se había garantizado el pago a través de López Mena.
Sí, esa es la hipótesis que manejan varios jerarcas dentro del gobierno.
Y agregamos un último aspecto a este análisis.
Sí, otro factor que según las fuentes puede haber incidido es el testimonio que López Mena brindó el año pasado cuando le tocó declarar en la justicia. Allí sostuvo que su vinculación con todo este asunto ocurrió porque el gobierno le pidió que acercara a alguna empresa que pudiera interesarse en los aviones, a partir de lo cual él lo único que hizo fue contactarse con Hernán Antonio Calvo Sánchez, a quien conocía como ex empleado y también por razones familiares, para sugerirle que Cosmo interviniera en la subasta. Y respecto al aval que otorgó el Banco República a la empresa española, en la justicia López Mena declaró que no había tenido participación en el trámite y que el trámite había sido realizado por la propia Cosmo. Sin embargo, recordemos lo que nosotros habíamos revelado aquí mismo en perspectiva. El presidente del Banco República, Fernando Caloya, declaró ante la justicia que fue directamente López Mena quien tramitó el aval y estuvo al frente de las gestiones. Y lo mismo declaró el funcionario del Banco República que se encargó de emitir el aval. Lo que nos daban a entender las fuentes es que esas contradicciones que surgieron en la justicia también podían haber influido en la decisión final del empresario. El tema sigue abierto, lo retomamos en cualquier momento, sin duda que estará en la agenda de la tertulia hoy a partir de las 9:30 de la mañana.